Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, Federico Jurkovits y Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Y recibimos en los estudios de la radio a Cecilia Osorio, bienvenida.
Muchas gracias.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, Federico, Alejandra, en los últimos meses hemos sido testigos de diferentes desastres naturales.
Sin duda, en todos lados aparte.
Sí, los científicos alertan que el cambio climático está generando fenómenos más recurrentes y de mayor intensidad. Y al mismo tiempo también siguen ocurriendo otros episodios en los que la naturaleza muestra toda su fuerza, como son los terremotos. En América del Sur, los sismos que ocurrieron en México fueron los más traumáticos.
Sí, realmente, las imágenes que nos llegaron fueron impactantes. Y además, la cantidad de muertos que produjeron, eso es tremendo.
Sí, además porque uno, el más fuerte, ocurrió cuando se cumplían 32 años del sismo de 1985, que también había dejado muchas víctimas.
Sí, y hace pocas horas, días, digamos, ocurrió otro sismo, aunque no tuvo las consecuencias de los de septiembre.
Sí, pero mostró cómo el miedo aún prevalece luego de varios meses. Hilda Paredes es psicóloga de la Universidad Autónoma de México e integra las brigadas de apoyo que esta institución puso a disposición para dar sostén de manera telefónica a las víctimas del terremoto. Con ella conversamos sobre los efectos que estos hechos generan en las personas.
Sentirse vulnerable es la principal, es estar vulnerable ante estos efectos que como persona no puedes controlar. Entonces las reacciones es temor. Temor a qué es lo que va a suceder, porque esto implica que no tienes esta seguridad, pues, o no puedes saber qué es lo que va a pasar. Sobre todo mucho temor, ansiedad, obviamente, implica estar alerta todo el tiempo, y bueno, ya sensaciones físicas como sensación de mareo, náusea, etcétera, pero sobre todo es sentirse vulnerable, ¿no?, ante esta situación.
La psicóloga mexicana nos contó cuál es el primer paso a la hora de apoyar a las víctimas.
Lo principal que hacíamos era escucharlos. Frecuentemente no era la persona que tenía estas situaciones psicológicas o estos problemas, esta ansiedad o este miedo, quienes nos llamaban, eran familiares quienes hablaban, y a partir de ellos entonces ya hablábamos con la persona o bien ponían ellos el celular en altavoz para todos estar escuchando. Entonces lo importante era escuchar. Tuvimos muchos casos de niños, de adolescentes, que era la primera vez que sufrían un terremoto. Cuando fue en 85, muchos de ellos no habían nacido. Entonces no sabían qué era esto, no sabían qué era lo que implicaba un terremoto. Pero también muchas personas mayores, adultos, que ya habían sufrido el terremoto de 1985 y que nuevamente lo estaban viviendo. Entonces, padres de familia que no querían ir a trabajar, mamás que no querían salir de su trabajo, mamás solteras que tenían al cuidado de tenían que estar al cuidado de sus hijos y tenían que permanecer ellas tranquilas, darle seguridad a los niños, pero ellos estaban muy mal. Entonces, esos fueron el tipo de llamadas que más estuvimos recibiendo, de niños, adolescentes y adultos que ya habían pasado el temblor del 85 y que no sabían cómo reaccionar ante su familia, o ante su familia reaccionaban de una forma, pero necesitaban ser escuchados.
Hablamos, Cecilia, de que estas experiencias dejan a las personas en estado de alerta. ¿De qué manera se los orienta en caso de que ocurra otro episodio?
Bueno, desde las brigadas se les aconseja establecer puntos de seguridad y evitar información que les genere más ansiedad, por ejemplo, los informativos o redes sociales.
Lo que es la parte de la ansiedad, bueno, pues tratar de prevenir, establecer. Tratar de prevenir te implica poder anticipar o poder crear esta seguridad, establecer puntos donde ellos se podrían reunir en caso de que la familia no estuviera junta en ese momento, establecer los puntos de seguridad que tanto se han estado comentando por los simulacros que se hacen. Evitar escuchar el día de las noticias, desgraciadamente eso fue algo que sucedió en septiembre, en donde las noticias estaban día y noche. Entonces creaba mucho más ansiedad. Y además, jóvenes, por ejemplo, estaban conectados a las redes sociales y se seguía hablando de lo mismo. Entonces, nosotros lo que les sugeríamos es escuchar música, leer. Leer te permite imaginar otras cosas, ubicar tu atención en lo que estás leyendo, implica un proceso de comprensión lectora. Ante esta sensación de mareo, bueno, pues por un lado, primero checar que la presión arterial no estuviera alta, que fuera ya un síntoma físico. Y por el otro, bueno, esta sensación de mareo también implicaba a las personas evitar comer. Entonces, lo que les sugeríamos era comer pequeñas colaciones de fruta, de nueces, y bueno, estar con los niños, por ejemplo, los adolescentes, escuchar esto que ellos querían. No podían dormir tampoco en la noche, sobre todo al oscurecer, se sentían mucho más vulnerables y esto hacía que estuvieran alertas todo el tiempo. Entonces, los adolescentes, por ejemplo, o los niños querían dormir con zapatos, vestidos y muy cerca de la puerta, no en su recámara, si es que estuviera en un segundo piso o alejada de la puerta, sino estar muy cerca de la puerta.
Los niños siempre son las víctimas más vulnerables. Además del apoyo telefónico, también ellos realizaron un trabajo posterior de prevención en las escuelas.
Con niños estuvimos trabajando en escuelas primarias también. Las escuelas primarias regresaron aproximadamente en noviembre a clases, en aquellas zonas donde habían sufrido daño en las escuelas. Por ejemplo, yo trabajo en un centro comunitario de la Facultad de Psicología los martes y jueves en promoción de la lectura y la escritura en la comunidad. Y lo que hicimos fue leerles cuentos, qué era lo que, para ellos, qué implicaba un temblor, qué era un temblor, porque escuchaban a sus familias, pero desgraciadamente en comunidades como la de nosotros, en donde los niños no son escuchados, siempre es siéntate en aquella mesa, esta es una plática de adultos, tú no hables, ustedes comen allá y nosotros acá, no se les escucha a los niños. Entonces, lo que hicimos mucho regresando a las escuelas fue leerles un cuento y escuchar a ellos qué habían sentido ellos en el temblor, qué significaba para ellos un temblor, ¿no? Que lo escribieran, que lo narraran entre los mismos compañeros, y la maestra también estaba ahí presente, y ella también expresar qué era lo que había sentido, porque en muchas escuelas que salen hasta las 4 o 5 de la tarde, pues estaban en la escuela cuando fue el temblor, ¿no? Estaban ahí y muchos vieron su escuela caer, ¿no? O empezar a derrumbarse, expresar lo que sienten, sus sentimientos, racionalizar lo sucedido, escuchar a otros y también saber establecer una empatía, saber que no son los únicos que están sintiendo miedo, sino que también los compañeros, pero también ponerse en el lugar del otro y apoyar al otro. Muchos niños nos comentaban que sus mamás lloraban todo el tiempo y ellos no sabían qué hacer ante esta situación.
Cecilia, no es muy difícil imaginar, suponer que el sismo que ocurrió hace pocos días reavivó todos esos miedos.
Sí, porque son hechos, como decíamos, muy recientes. Hilda nos explicaba que ellos trabajan para que las personas sean conscientes de que estos hechos pueden volver a pasar y estén prevenidos.
Este temor o estar alerta al escuchar un ruido fuerte, por ejemplo, cuando pasa un camión y suena el claxon, o bien cuando existe un ruido de alguna construcción fuerte, estar alerta. No, esto, estamos todos así, ¿no? En general, con esta sensación, porque cuando es el sismo suena una alarma, que es una alarma que te crea esta alerta, pero que también te da esta sensación de movimiento, porque es una alarma fuerte, ¿no? Y una alarma como si fuera de ondas. Entonces, este ruido ruidos que son similares, un claxon, que se cae algo, te da la sensación de que está sonando la alarma, ¿no? Entonces, estar alerta todo el tiempo ante este ruido que se tiene. La línea telefónica sigue abierta. Incluso las personas han establecido, bueno, como se hace un seguimiento con ellas, se va viendo cómo han ido evolucionando. No hemos notado estas situaciones donde se requiera estar en estos momentos, por ejemplo, en una atención psicológica. En el temblor fue como una situación de muchas personas con esta ansiedad, pero pues como todo, se vuelve a una cotidianidad, a una vida, a tener que tomar el metro, estar en escuelas, estar en los trabajos, salir, etcétera. Entonces se va teniendo esta cotidianidad. Las personas empezaron a llamar más por esta situación de vuelve a suceder, ¿no? Pues lo que les decimos que sí, o sea, estamos en una zona en donde va a ser muy frecuente que suceda. No es de ya sucedió y no volverá a suceder. O sea, esto va a estar continuamente, por eso hay que estar preparados.
Compartíamos la entrevista con la psicóloga Hilda Paredes, integrante de las Brigadas de Primeros Auxilios Psicológicos de la Universidad Autónoma de México.
Muy interesante, Cecilia, gracias.
A ustedes.
Zona Violeta, desde Montevideo.